recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos de regreso. Quiero pasarles un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en San Juan, igual que los de Capital y Gran Buenos Aires, el número es 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Amigos, aquí estamos entrando en el segundo bloque de Ciclo Orientado junto al profe Juan Moretti en piso y se incorpora nuestro amigo de audiovisuales, el profe Roberto Camarra. Buenas tardes, Roberto, ¿andás por ahí?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Aquí hoy tuvimos la mitad del programa hablando de los bestsellers, si son buena o mala literatura. Así que no nos vas a dar esa respuesta, pero contanos de qué viene tu parte del bloque de Seguimos Orientados o Desorientados.
Sí,
Seguimos Orientados, nos seguimos educando.
Escuchaba algunos de los conceptos que tienen que ver con básicamente el tema de qué es un fenómeno editorial, o sea, cómo se construye a través de estas sociedades lectoras, a través de la literatura de masas. Uh-huh. Y lo mismo ocurre, o podríamos hacer un paralelo con la cultura cinematográfica, ¿no?, que es un medio de comunicación de masas. Por eso deberíamos indagarnos acerca, además, cuando planteamos este tema, qué es específicamente la literatura, o qué función, o qué rol, o qué propósito cumple, y también el cine. Es algo para entretener, es algo para educar, es algo para informar. Es básicamente un negocio o una industria. Este tipo de preguntas que nos planteamos no están saldadas, y de alguna manera imponen una discusión acerca de cada uno de los temas que planteamos, ¿no? ¿Qué es la taquilla? ¿Qué es el pochoclo? ¿Qué es la hegemonía en los discursos de estas multisalas que convirtieron básicamente en un negocio de venta de gaseosas y no tanto el contenido de las películas? ¿Qué es una salida? Incluso vos, Hilda, también lo podrías relacionar con el tema de la música popular.
Totalmente.
¿Cómo se construye una canción y qué es lo que hacen las agencias o las productoras al construir un músico o una canción comercial, ¿no? Estamos llenos de estos grupos que vemos que a veces toman de niños o adolescentes, los lanzan al estrellato. Podemos hablar de Menudo, de Parchís, pero la lista es enorme. Y también podemos ver una película de Rodolfo Kunkel que se llama Pajarito Gómez, en la cual se habla acerca de la construcción de la canción popular, de la música y de los contenidos comerciales. Pero yo no querría entrar en los audios que tenemos que escuchar sin plantear una discusión acerca de si lo que se vende y lo que es popular devalúa el contenido o no. Hay un film de 1941 de Preston Sturges que se llama Los viajes de Sullivan, o Por meterse a Redentor, donde hay un director de cine interpretado por John McCrea, la película también trabaja Veronica Lake, donde él está de alguna manera frustrado con el tipo de comedias pasatistas que hace. Él hace comedias populares y se siente muy mal. Entonces dice, no, yo quiero hacer algo muy, muy profundo. Voy a vivir como mendigo y voy a hacer un documental acerca de esto. Una película de 1941, una especie de reality, mucho antes del tiempo de este formato audiovisual, ¿no? Y él sale a la calle y vive como mendigo. Y ahí le empiezan a pasar aventuras hasta que finalmente cae en desgracias y termina en una cárcel. Y en el medio de la cárcel, encarcelado y golpeado con gente que es la olvidada de la sociedad, criminales, gente que no tiene cobertura legal, afroamericanos, un día, sufriendo, lo llevan a un cine, una especie de salida dentro de esta situación terrible, y pasan una película pasatista, una película de dibujos animados, y él empieza a reírse con los demás y se da cuenta que la escapatoria de este film hace que su vida tan oscura en ese momento tenga una especie de salida. Bueno, también, y cuando vuelve dice, no, yo no quiero hacer más documentales profundos, quiero hacer películas pasatistas, dice. Hay algo en cuanto a esa especie de necesidad que tenemos a veces de elevación, ¿no? Y entonces deberíamos discutir también qué es lo que construye la industria con un sentido absolutamente comercial y qué es lo que hacen algunos artistas que nos permiten evadirnos de la realidad cotidiana. Claro. Cuando Ariel Dorfman era ministro de Cultura de Salvador Allende, en algún momento había una discusión sobre las telenovelas y en una barriada muy humilde unas mujeres lo interpelaron y le dijeron, usted no ataque las telenovelas porque es lo único que tenemos. Claro. Esa posibilidad de evasión en nuestra realidad cotidiana y oscura es lo que nos permite soñar con algo nuevo. Entonces, tal vez podemos empezar a discutir esto, no porque no exista esa parafernalia comercial. Pensemos que en las industrias, hoy si hablamos de la música, Universal o Disney o Warner o Sony, son las mismas que construyen la música, las películas, que construyen una idea de cultura. El problema es la hegemonía, tal vez, claro, además de la construcción de lo que es un bestseller. Pero si quieren, escuchamos unos audios para ver de qué manera se puede plantear otra pregunta acerca de esto.
A ver.
Ahí nos vamos volando. No sé si vos tenés los datos de esta película y también de la novela Michael Ende de 1979, que es La Historia Sin Fin.
Tengo
que habla
aquí ¿sí? la novela La Historia Sin Fin de Michael Ende del 1979, que se vendieron más de 17 millones de libros de esa historia. Se tradujo a cerca de 40 idiomas y el film de Never Ending Story, La Historia Sin Fin, se estrenó la trilogía en 1984 en una coproducción entre Alemania y Estados Unidos y fue dirigida por Wolfgang Petersen. El tema de Christopher Hamill, mejor conocido bajo su nombre artístico Limahl, que es lo que estábamos escuchando antes, ¿no, profe?
Sí, antes de escuchar los audios de los chicos, sí, lo que yo quería decir, de estudiantes, quería decir es que tal vez tenemos que pensar o reflexionar por qué son tan llamativas estas historias. Niños, claro, que se pierden o que entran a otros universos, como Alicia, estas historias infantiles que transcurren en una caja de zapatos, esta idea de alguien, en algún momento lo vamos a ver, pegado a los audios, que por leer de más, como decía muy bien Juan Moretti antes, enloquece porque entra dentro de esas propias historias. Esa idea de la evasión y también del placer, ¿no? De poder crear otros mundos en los cuales podamos existir de mejor manera.
Escuchemos el audio de los estudiantes.
Hola, mi nombre es Candelaria y soy de la provincia de Salta. Principalmente elijo las películas que vaya a mirar si veo que me la han recomendado mucho o trata sobre un tema que me interese. Creo que a veces la gente elige ver películas para pasar el tiempo y alejarse de la realidad, por lo que una película taquillera no necesariamente tiene que ser buena o mala, sino entretenida o divertida. Entonces hay películas muy poco conocidas que son muy buenas y películas malas tal vez son reconocidas mundialmente. Entonces considero erróneo tal vez adjetivar a las películas por el éxito que éstas tengan. He visto más que nada películas argentinas y de directores como Héctor Olivera, Alejandro Doria o Damián Cifrón, con películas icónicas como No Habrá Más Penas Ni Olvido, Darse Cuenta o Tiempos de Valientes.
Soy Enzarrieta, en la provincia de Formosa. Estoy cursando el quinto año en la PES número 32 de General Lucio Victorio Mancilla. Las películas que veo siempre trato que me interesen bastante, ya que no es un formato el cual suelo mirar bastante, por eso siempre trato de que traten una temática en específico que me atrape, por ejemplo, la homofobia, el racismo, ya sea en cualquier época de la historia. Pienso que las películas que fueron éxito en taquilla ya lo son por algo, ya sea de una manera comercial o que sean buenas en su fotografía, en su trama o soundtrack, etc. Pero no por eso supongo que a mí me va a gustar, ya que no es lo mismo una película para niños que para adolescentes y que para adultos. Justamente por eso ya tienen destinada su público al cual le va a gustar más. Las películas latinoamericanas o Argentina. Casi no vi ninguna ahora que recuerdo, pero sí hay una película que vi hace poco, Argentina, la cual se llama Yo Adolescente. Es una película que se estrenó este año y es una película que me encantó y se volvió una de mis películas favoritas.
Bueno, Yo Adolescente, decía aquí de Salta, Enzo Arrieta, no, perdón, de Formosa, Candelaria era de Salta, que respondió antes. Aquí estamos, Roberto, va para ti.
Si querés, escuchamos unos audios de películas para ponerlos en juego.
Decinos qué. Mi amo, por mil señales he visto que es un loco de atar. Y yo no lo quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, ya que le sigo de aquí para allá y le sirvo. Si son ciertos los refranes, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no con quién naces, sino con quién paces. Entonces, siendo él un loco, yo lo soy también.
Proteger al inocente es mi obligación de caballero.
Ay,
porque el espíritu andantesco sigue vivo. Hace
pero
tres siglos ya decían, caramba, que profesar de caballero estaba pasado de moda. Pero la caballería andante es la única esperanza del futuro. Ya conoces las palabras que figuran en nuestro estandarte. Las mujeres y los niños primero. No hay que dudar que este arte excede a todos y tanto se ha de tener en estima cuanto a más peligro está sujeto.
Pues yo digo que cada hombre se valga por sí mismo.
Primero mujeres y niños.
Venga, no se excite, mi señor. Lo que no hay que intentar es hacerle creer a uno que el blanco es negro y el negro es blanco. Para mí, cada uno vale tanto como el dios que lo creó. Aunque a veces sea mucho más malo. Me gustaría ver al inventor de todo este asunto de los caballeros andantes reducido a cenizas. Habría hecho bien yéndome a casa y quedándome allí.
Si deseas irte, no te retendré.
¿Y de cobrar qué?
Haz cuentas y págate.
Págate. Es muy fácil decirlo. Al principio todo son promesas, que si tendrás una ínsula, que si serás gobernador de no sé qué, pero a la hora de la verdad, lo único que se le ocurre decirme es págate, ¿pagarme con qué? Mal negocio he hecho, mi señor.
Tú llevas en las alforjas todo lo mío. Toma cuanto necesites.
¿De las alforjas?
Eso he dicho.
Pero si están vacías.
Llévate mi bolsa, villano. Buscaré otro escudero más diligente y, sobre todo, menos parlanchín que tú.
Profe, cuéntenos un poco de este.
Vos ahí tenés,
Don Quijote,
no sé si tenés los datos de.
Sí, sí, leo. Don Quijote de Orson Welles. Don Quijote fue concebido inicialmente en 1955 como una película de 30 minutos para la CBS. En lugar de ofrecer una adaptación literal de la novela de Miguel de Cervantes, Orson Welles optó por llevar a los personajes de Don Quijote y Sancho Panza a la época moderna como anacronismos vivos. El actor español Francisco Reiguera fue elegido como Don Quijote y Akin Tamiroff fue Sancho Panza. Welles trabajó sin un guión terminado, filmando secuencias improvisadas en la calle. Mirá qué jugado Welles. El rodaje ocurrió en México en dos bloques a fines de 1957 y Jesús Franco, reconstruyó la película de acuerdo con las notas de Welles y estrenó en 1992, la estrenó como Don Quijote de Orson Welles. Ah.
Sí, una novela que es copiada a la vez por el éxito que tiene, ¿no? Es
claro.
Vampirizada por otros autores, que a su vez es tomada por este gran director de cine que es Welles, que intenta hacerla por la fascinación que tiene con el personaje, ¿no? También con esta novela popular que a su vez toma las populares novelas de caballería, ¿no? Si quieren escuchamos un fragmentito y una música.
A ver.
Ahora me toca a mí decirle, váyase. Cuidado con seguir a ese hombre. Me responderán de la vida de él.
C'est égal, E égal, M, 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 M,
Y ahí al principio teníamos unos datos, no sé si los tenés vos, de la película, que es de también de un escritor del boom, que es Roa Bastos.
Año 1958, lo que escuchamos anteriormente, es El trueno entre las hojas, de Armando Bó, y la voz femenina es de Isabel Sarli. El guión, escrito por el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, acá el profe de literatura decía, mirá qué notable. Y se basa en un cuento, en su cuento, La hija del ministro, que en Paraguay trata sobre una huelga en un aserradero. Eso es lo que escuchamos, el audio que trajo el profe, que escuchamos, acabamos de escuchar. El trueno entre las hojas.
Sí, una de las cosas notables que tiene que ver con el boom latinoamericano llevado a un producto de explotación, porque en realidad tiene todo este contexto, claro, tiene todo este clima de la novela latinoamericana, pero llevado con la persona, el máximo ícono del cine erótico argentino, que es Isabel Sarli, y que es el film donde ella se da a conocer al mundo. Qué increíble esta unión entre un film absolutamente comercial y una obra de un autor de la talla de Roa Bastos, que también participó en el guión. Y después escuchamos una música de un film de animación también, que ha tenido diferentes versiones, sobre otro de los libros más vendidos de la historia, que es El Principito, ¿no?
¿Es esta musiquita que estamos escuchando aquí atrás?
Exactamente, sí.
Ecuación o Equation, música por Hans Zimmer.
Sí, y que también es una de las novelas más escritas. Pero hablando de las sagas de jóvenes, tal vez podemos escuchar un tema de The Killers. No sé si les parece.
A ver, claro. White Demon, Love Song, de la saga Crepúsculo.
¿Y querés contar un poco la cantidad de libros que tienen las sagas destinados al público juvenil? Ahí que voy. También podemos... Sí.
Perdón. Los cuatro libros de la saga vampírica han vendido 100 millones de copias y las cinco adaptaciones a la gran pantalla ya han recaudado 3.300 millones de dólares. ¡Fuh! Crepúsculo, en 2008, dirigida por Catherine Hardwicke. La saga es una serie de cinco películas de fantasía romántica basada en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephanie Meyer, con Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.
Así que, me gustaría preguntar...
Sí, pregunte.
No, me gustaría preguntarle a Juan, ¿qué le parece este tipo de novelas que producen este impacto también, como Harry Potter, ¿no? Que son sagas y que de alguna manera están, más allá de la opinión que tengamos de las novelas o de las películas, conectando con sueños, con expectativas, con temores, con conflictos centrales de la adolescencia, ¿no?
Sí, está. Fue un ejemplo. La saga de Crepúsculo era un gran ejemplo de lo que hablábamos al principio acerca de una saga que fue abordada con mucho prejuicio. Cuando salió la saga y tuvo mucho éxito, tuvo también mucho repudio del orden de, bueno, esto está mal escrito, esta es mala literatura.
¿Ah, sí?
Y no está tan mal escrito, ¿eh? Hay que mirarlo bastante desprejuiciadamente para verlo, pero no está tan mal escrito. Me parece que en ese sentido, y esto podemos charlar largamente y no lo vamos a hacer ahora, pero algo para tener en cuenta es el hecho de que el público objetivo de esta serie era adolescentes y sobre todo mujeres adolescentes, chicas adolescentes. Y en ese sentido es diferente a las otras sagas que también tuvieron éxito entre chicos adolescentes, la saga de aventura y fantasy, que no recibieron tanto vapuleo. Entonces hay un cierto castigo al
prejuicio.
Sí, pero es un prejuicio particular al producto de consumo de las chicas adolescentes. Eso es algo que me parece que es destacable. No pasa lo mismo con las series y las sagas orientadas al público de jóvenes, que en general son cosas más fantasiosas, con más guerra, con más violencia y demás. Uh-huh. Es notable, es algo notable.
Pero también podríamos pensar que en ciertos autores que son muy reconocidos, por ejemplo, la música que escuchamos ahora de un film de este autor de novelas, que es de Beanie King.
Stand By Me.
Sí.
Sí, a ver.
Que es
un temazo.
Cuenta conmigo, la película Rob Reiner de 1986, y el autor original de
de Stephen King.
La serie de libros que trabajan géneros que están relacionados con efectivamente lo popular y que tienen una serie de homenajes, incluso en series contemporáneas como Stranger Things, es Stephen King, ¿no?
Ajá.
No sé qué opina Juan Moretti y Stephen King, por ejemplo.
También, un escritor que supo conjugar muy bien las expectativas de los lectores y las expectativas del mercado, ¿no? Siempre, desde el principio, sus obras fueron muy, muy leídas. Su hijo también escribe, bueno, es un escritor muy prolífico. Escribió una cantidad absurda de libros, una cantidad que pone realmente, pone uno a pensar qué significa ser escritor si uno está escribiendo constantemente. Pero Stephen King supo ver muy bien qué quería leer la gente. Y también, de nuevo, cuando leemos las obras de Stephen King, no podemos decir que es mala literatura, están muy bien escritas.
Pero está concebido para que tenga muchas miradas también.
Sí. Sabe, o sea, qué quiere la gente. Eso es algo que también podemos ver en otras artes también, ¿no? Claro. Podríamos ver en otras disciplinas artísticas un autor que, además de dominar su disciplina, también tiene muy claras cuáles son las expectativas de las personas a las que eso está orientado.
O sea, hay una enorme premeditación al respecto.
Sí.
Sí, un artista que también conecta con los miedos más profundos de la sociedad norteamericana, ¿no? Hablando de los miedos y también de la posibilidad de crecer, tenemos esta pista sonora que sigue a continuación, que si querés vos tenés los datos ahí, sí. Hilda, acerca de un mago.
La serie cinematográfica de Harry Potter, estamos escuchando, interpretada por Daniel Radcliffe, Emma Watson, Alan Rickman, que comprende 8 películas. Basadas en Harry Potter, una serie de 7 novelas juveniles escritas por la autora británica J.K. Rowling y que ya vendió más de 500 millones de copias y fue traducida a 63 idiomas. La música es hermosa.
Y entramos en el terreno de los fanáticos ya. Gente que hace cola antes de que la novela salga en las librerías. Ocurrió acá en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Y que agotaba las películas. No sé qué opinión tiene Juan. Estamos intercambiando acá. O vos, Hilda, si leíste las novelas.
Yo hice
novelas,
cola, ¿eh? Yo hice cola para el último libro.
Ah, ¿profe hizo cola?
Sí, digo, bueno, ya que estamos ahí los trapitos al sol.
No, claro, no. Yo opino que eso es magia directamente. Yo no hice cola, no. Y opino que eso es la magia de Harry.
Tuvo un gran... Sí, yo leí el primer libro a los 11 años y el protagonista tenía 11 años. Y eso para un lector es un enorme valor que claro. uno verse reflejado. Por esto que decías Roberto antes también, ¿no? Del valor que tiene como escapismo. Algo que pasa también con los libros de Narnia, que vos mencionabas también a Alicia en el País de las Maravillas. Cuando uno puede meterse en un libro y dentro de ese libro hay alguien como uno que hace algo maravilloso, es muy claro, uno se identifica y es muy fácil dejarse llevar por un efecto máscara, ¿no? Como uno se pone la máscara del personaje y va por un mundo maravilloso. Y eso es muy eficiente. Así que...
Pero además, estos libros también están conectando con la terrible soledad que tienen a veces los chicos cuando son pequeños y se encuentran de alguna forma... abandonados o que se sienten separados de los lazos familiares. Y este tipo de escritores conecta, encuentra justo ese tipo de sensibilidad que es algo a la cual la autora está absolutamente atenta, ¿no?
Atenta y súper agradecida, pero esa conexión que tiene para mí es totalmente genuina, ¿no? No es que haya habido una premeditación de ver qué le gusta a los chicos. Salió.
No, de hecho, en ese sentido podemos pensar que lo escribió en buena medida a partir de un cuentito que le contaba a su hijo, si no me equivoco. Claro. Entonces, de alguna manera había un contacto con un público modelo. Ese público modelo pasó de ser su hijo a ser millones y millones de jóvenes, ¿no? Pero había un contacto con esas expectativas.
Profes niños, profes grandes, alumnos, amigos de Ciclo Orientado, nos vamos con esta música que me encanta, la de Harry Potter, pero antes quiero recordarles el chatbot 113-275-2139. Préstense a jugar para la clase de hoy, 113-275-2139. Y bueno, nos vamos hasta mañana, porque hoy es lunes 2 de noviembre, y nos vamos escuchando Hojarasca del grupo Babasónicos. Adiós.
Si era, no creías en mí. Mejor no me lo digas. Lo que piensas de los demás es lo que te da miedo ser. Miro en profundidad, la trama se deshilacha. yo para descreer. No me importa la verdad. ¿Quién pisa las hojas secas? La hojarasca me envolverá. Y en la cuna del olvido seré memoria, y en la curva del hastío seré prehistoria. Las promesas son para ser rotas y olvidadas. Los secretos son para ser contado. Miro en profundidad. Soy yo para descreer, no me importa la verdad. ¿Quién pisa las hojas secas? La hojarasca me envolverá. Cuna del olvido seré memoria, y en la curva del hastío